Pues muy bien, hermanos, hemos terminado el estudio acerca de cuál es la marca de un cristiano. Y en el estudio pasado miramos que cuáles son las implicaciones de ser un esclavo de Jesucristo. Hemos dicho que una de las marcas de un verdadero cristiano es aquella persona que es un esclavo de Cristo. Y hemos visto que básicamente ser esclavo de Cristo significa someterse a su autoridad, someterse a su voluntad, vivir debajo de su autoridad, obedeciendo su palabra. Hemos visto que eso significa llamar a Cristo como Señor. El llamar a Jesús de boca solamente, pero no hacer su voluntad, el texto dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor. Luego existe una forma superficial de llamar a Jesús Señor por medio de nuestra lengua, por medio de nuestra boca, sin estar sujeto a Él. Pero el verdadero discípulo es aquel que se somete a la voluntad de Cristo. Eso es lo que significa llamar a Cristo Señor. Y hemos visto en el estudio pasado que la pregunta no es si quieres reconocer que Jesús es Señor. La pregunta es cuándo lo vamos a hacer. Porque el texto dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hoy vamos a estar mirando el cuarto punto de qué significa ser un cristiano, y vamos a anotarlo. Y ser un verdadero cristiano es ser un discípulo de Cristo. Es ser un discípulo de Cristo. Esperemos en el Señor que esto nos ayude a todos nosotros a mirar la importancia de mirar con claridad qué significa ser un verdadero cristiano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 13 y versículo 35. Juan capítulo 13 y versículo 35. Mira lo que dice Juan 13, 35. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Luego aquí podemos mirar que los creyentes, los cristianos, Cristo les llama mis discípulos. Luego, un verdadero cristiano es un fiel discípulo de Cristo. Según la palabra griega, la palabra discípulo significa aprendiz. Eso es lo que significa ser un discípulo, que es una persona que aprende de las palabras de Cristo, que aprende la doctrina de Cristo, que aprende la voluntad de Cristo. Y por eso la palabra aprendiz también tiene una connotación, o también se puede referir a un alumno. Entonces, ser un discípulo de Cristo es ser un alumno ¿de quién? De Cristo, que escuchas la voz de Cristo, que crees el mensaje de Cristo, que aprendes las palabras de Cristo. Es por eso que Cristo en algunos pasajes nos ha dicho, a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Eso no quiere decir que no existan maestros que enseñen las palabras de Cristo. Pero aquí el texto está diciendo que todos como creyentes somos ¿qué? Aprendices, aún los que enseñamos la palabra de Dios. Somos aprendices de Cristo. Yo no soy el maestro de nadie en el sentido de que de mí viene la verdad o de mí viene la enseñanza. Simplemente soy maestro porque enseño las palabras de Cristo. Luego, a pesar de que existan maestros de la palabra de Dios, no son maestros de los creyentes, porque solamente existe un solo maestro, y este es ¿quién? Ese es Cristo. Y luego, si Cristo es maestro, nosotros somos sus aprendices y somos sus alumnos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra discípulo? ¿Alumno o qué? aprendiz. Eso es lo que significa. Entonces, cuando alguien dice, yo soy un discípulo de Cristo, eso implica que está aprendiendo las palabras de Cristo, que absorbe, que oye, que atiende las palabras de Cristo. Y en la costumbre de aquella época, en los tiempos del Señor Jesucristo, eran los alumnos que escogían a sus maestros y a qué escuela querían seguir. Y podemos mirar que en el día de hoy, más o menos también es lo mismo. Los alumnos que buscan estudiar una carrera, ellos eligen en qué colegio quieren ir, qué es lo que quieren estudiar y qué es lo que quieren aprender. Y la costumbre de aquella época eran los alumnos que también escogían a sus maestros y a qué escuela querían ir. Entonces había alumnos de fulano de tal y de escuela fulana de tal. Pero la diferencia entre Cristo y los demás maestros era de que era Cristo mismo quien escogía a sus discípulos. Y aquí miramos algo revolucionario o algo contrario. O sea, no es que eran los alumnos, no eran los discípulos que decían, yo quiero irme con Cristo, sino que Cristo era aquel que los escogía, era Cristo aquel que los llamaba. Podemos mirarlo esto en Marcos, por favor. Vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15 dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviaros a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí miramos que Cristo hace algo contrario a aquella cultura. No vemos sus discípulos o las personas escogiéndole a él, sino Cristo escogiendo a sus, ¿qué? A sus alumnos, a sus aprendices. En Juan capítulo 6, por favor, versículo 70 al 71. Ese estudio va a estar muy básico, pero al final quiero que vean una parte muy importante de este estudio. En Juan capítulo 6, versículo 70 al 71, dice así, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Miramos que Cristo es el que escoge a los 12 y aún a quién, a Judas Iscariote. En Juan capítulo 15, por favor, versículo 16. Juan 15, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice así, es Cristo hablando a sus discípulos. Dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces queda claro que si en la cultura eran los alumnos que decidían con qué maestro ir y a qué escuela estudiar, aquí vemos que Cristo está haciendo lo contrario. Él es el que escoge a sus discípulos. Él es aquel que les asigna las tareas. Él es aquel que los establece como apóstoles. Esto muestra de parte de Cristo, entonces, la soberanía que Él tiene en la elección. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a aquel. Por eso digo que ahorita estamos viendo algo muy simple, pero más adelante vamos a mirar lo importante que es esto. ¿Grandes multitudes seguían a Cristo, sí o no? Pero vemos que Cristo escoge a un grupo de personas específicamente y les asigna tareas. Él los escoge y podemos mirar la soberanía de Cristo en la elección de sus discípulos. Cristo decía a los que le escuchaban y a los que él les hablaba, les decía con siempre Cristo mencionaba una palabra y es, sígueme, todo el tiempo. O sea, no es que Cristo se acomodaba a los pensamientos de sus discípulos, es que los discípulos tenían que seguir a Cristo. Y ese es el segundo punto, que un discípulo aparte de ser alumno o aprendiz de Cristo es un seguidor de quién, de Cristo. Cristo les dice a ellos, sígueme. Entonces, y por eso vuelvo a decir que eso es importante, ¿quién es aquel que escoge a los discípulos? Cristo lo hace de una manera soberana. Cada vez que Cristo escogía a alguien, le decía, sígueme. Y la evidencia de que esta persona era un verdadero discípulo de Cristo era que iba a abandonar su vida pasada para seguir fielmente a quién, a Cristo. Donde Cristo iba, los discípulos que iban. Donde lo que Cristo enseñaba, esto es lo que creían estos discípulos. Y vamos a mirar la respuesta de los discípulos. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 19 al 22. Mateo capítulo 4, versículo 19 al 22. Vamos a leer solamente del versículo 20, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. ¿Alguien puede leer el versículo 19? ¿Quién lo tiene, por favor?
Y les dijo, vení en pos de mí, yo haré pescadores de hombres.
Versículo 20. Ellos entonces, dejando, ¿cómo dice? Al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Los voy a hacer pescadores de qué. Ese era su oficio de ellos, pescar peces. Pero cuando Cristo les llama, abandonan su trabajo y aún se desvinculan con su núcleo familiar. Esto es seguir a quién, a Cristo. Esto es ser un discípulo de Cristo. Por eso quiero que ustedes vean, por favor, hoy, hermanos, se los suplico a todos. Y por eso quise hacer este estudio lo más simple posible, porque aquí vemos que no es que falta intelecto, es que la pregunta es, ¿quiénes realmente son verdaderos discípulos de Cristo? Y vemos aquí que el llamado que Cristo hace, cuando Cristo le dice a los discípulos, sígueme, el apóstol Mateo describe a esos discípulos poniéndoles un verbo, diciendo, ellos entonces dejando al instante. Y otra vez lo vuelve a enfatizar en el versículo 22. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los verdaderos discípulos? Que van a seguir a Cristo por encima de cualquier cosa. La evidencia de que alguien será y es un seguidor verdadero de Cristo es que obedecerá el llamado cuando Cristo se lo haga. Mira lo que dice Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8 y versículo 14 al 23. Mira lo que dice. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Podemos mirar a que Cristo entra a una casa, y es la casa de Pedro, cura a su suegra. Y después podemos mirar que a Cristo le traen a muchas personas. Una de ellas son endemoniados. Otras personas son personas enfermas. Y al mirar que Cristo hace milagros y expulsa demonios, el texto bíblico en el versículo 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro. ¿Cuánta gente tenemos aquí? ¿Mucha o poquita? Mucha, y aparentemente siguen y buscan a quién. A Cristo. Están buscando de Cristo, pero notemos las motivaciones de esas personas. ¿Por qué le siguen? Porque hay una dolencia. Porque tienen un endemoniado. Porque buscan en Jesús algo, pero no es salvación. Y podemos mirar la reacción emocional de algunas personas. Mira lo que dice el versículo 19. Y vino un escriba, un maestro de la ley, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y podemos mirar que posiblemente el sentimiento y la emoción de esta persona, al mirar las maravillas que hace Cristo, las sanaciones que hace Cristo, el escriba, el conocedor de la palabra de Dios, aquella persona que era un erudito, le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Es una persona que se conoce al dedillo la palabra de Dios. Y esto es importante porque quiere decir que esta persona, al mirar a Jesús, al mirar sus obras, al mirar la autoridad que él tiene, él concluye que realmente él es una persona enviada por Dios. O sea, vemos una persona que intelectualmente ha discernido que Cristo tiene autoridad de parte de Dios. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Nótate. Un discípulo es aquel que es un aprendiz de Cristo, es un alumno de Cristo, es uno que sigue a quién. A Cristo. Y él está prometiendo esto. En ese momento que él mira los milagros de Cristo, él mira las maravillas de Cristo, él le dice, y reconociéndolo, maestro. O sea, yo quiero ser tu alumno. Si Cristo es el maestro, entonces yo soy el aprendiz. Yo soy el alumno. Y dice, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas. Las zorras, cuando cae la noche, tienen un lugar donde quedar, donde dormir. Es lo primero que Cristo le dice. Recordemos que este es un escriba. Es una persona que tiene una reputación. Es una persona que es algo en el pueblo. Es una persona admirada en el pueblo. Y Cristo le está prometiendo lo siguiente. Sabes que las zorras, al momento que llega la noche, o al momento que hay un peligro, tienen donde dormir, tiene un lugar seguro donde descansar. Y las aves del cielo, nidos. Cuando quieren descansar, cuando quieren dormir, esas aves tienen un lugar donde llegar. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto lo que significa no solamente que Cristo le está diciendo va a haber momentos donde no vas a tener donde dormir, porque es cierto, no solamente esto, Lo que también Cristo está diciendo es, yo soy un maestro itinerante. Soy el maestro que un día está aquí y otro día está allá. O sea, Cristo no tiene un lugar permanente donde puede decir va a haber una estabilidad y así, sino que tienes que aprender a seguir a Cristo donde quiera que Él que Él vaya. Y donde quiera que Dios te envíe, donde quiera que Cristo te mande, tienes que aprender a vivir sin una cobija y sin un lugar donde dormir. Versículo 21. Otro de sus discípulos, ya no habla de un escriba, sino de aquel que era un seguidor aparentemente. Vemos que es una persona que sigue a Cristo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor. Ahora él no le dice maestro, le dice, Señor, estoy sujeto a tu voluntad, estoy sujeto a tu señorío. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y como hemos explicado otras veces, aquí no significa que el padre está agonizando. Aquí más bien significa que él primero quiere dejar morir a su padre, quiere esperar que él envejezca, y ahora sí, cuando él envejezca, él pueda cobrar su herencia, obtener su herencia. Si ha escuchado este discípulo que el escriba le quiere seguir, y Cristo dice, va a haber tiempos donde no vas a tener un lugar donde dormir. Las zorras tienen guarida, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y este discípulo se anticipa a esto y dice, entonces permíteme que vaya y esté en tiempo con mi padre y hasta que él muera pueda tomar la herencia, por si algún día me falta, yo tenga con qué sustentarme. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Prioridad. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Versículo 22. Jesús le dijo, ¿cómo? Porque él es su qué. Un discípulo, ¿cómo le dijo? No le dijo maestro, le dijo Señor. O sea, este ya era un seguidor ¿de quién? De Cristo. El escriba era un simpatizante, quería ser un alumno de Cristo y le dice, maestro. Pero ahora vemos un alumno de él que al escuchar esto, le dice, Señor, permíteme primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme. ¿Cristo le da la oportunidad de hacer eso? No. Podemos mirar la lealtad que Cristo demanda de sus ¿qué? Seguidores. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos espiritualmente, aquí, aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que no desean venir a la fe, deja que los muertos entierren a sus ¿qué? Muertos. Recuerdo que una vez platicando con una persona religiosa, dijo, cuando estás en un funeral y tal persona murió sin Cristo, por ética tú tienes que decir que tal persona está en el cielo. Y yo le dije, no, Cristo no dice eso. Dice, pero es que se va a escuchar mal. Y entonces yo le dije, la pregunta es, ¿eso es la verdad? Como tenemos situaciones así, lo más amoroso que uno debe de hacer es decir la verdad y usar ese momento como medio para poder predicar el Evangelio. Y podemos mirar que Cristo dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cristo aquí no está siendo éticamente correcto. Cristo está diciendo una verdad real. Y está demandando una fidelidad de su discípulo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Versículo 23, escuchen, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Quiero que entiendas esto. ¿Qué es ser un discípulo? Un alumno, un aprendiz de quién y un seguidor de quién. Tenemos a un simpatizante. ¿Quién es ese simpatizante? Un escriba, un erudito que intelectualmente discernió quién era quién. Cristo. Pero Cristo le dice, va a haber tiempos donde el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su qué. ¿Estás dispuesto a seguirme así? ¿Donde vas a tener que dejar tus comodidades? ¿Donde vas a tener que dejar de pensar tanto en la comodidad? ¿Y donde quiera que yo vaya, estás dispuesto a seguirme a pesar de eso, que eso demuestre y esto implique que va a haber momentos donde no vas a tener un lugar seguro donde dormir? ¿Estás seguro de eso? Y luego después miramos a uno que ya le seguía y le dice, Señor, permíteme primero que vaya y entierre a mi padre. Déjame asegurar mi vida contigo en el cristianismo y cuando me falte, al menos yo tengo para suplir mis necesidades. Y Cristo dice, no, es ahora o nunca. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Recuerda que Cristo no es que era un señor que todo el tiempo permaneció en lugar. Lucas 8 dice que él iba por las aldeas, iba por las ciudades predicando y anunciando que el evangelio. Y es ahí donde podemos mirar que grandes multitudes le seguían. Y vemos aquí, en la casa de Pedro, que se le apeñuzca un montón de gente y al mirar su poder y su autoridad, hasta un escriba es convencido emocionalmente, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y entonces Cristo le demuestra la fidelidad y la lealtad que tiene que tener hacia Él. Pero el versículo 23 nos tiene que hacer doler el corazón y a la misma vez relacionarnos con ese texto. Tenemos un simpatizante y tenemos uno que ya le seguía. Pero al final, entrando él en la barca, sin más, no le dijo a nadie, a ver los que me quieren seguir que se vengan por acá. Él entró ¿a dónde? En la barca. Quédese quien se quede. Venga el quien venga. Y entrando él en la barca, sus discípulos. ¿Le qué? ¿Puedes mirar esto? Por eso digo que esto no es tan intelectualmente. Seguir a Cristo durante nuestro caminar hay emociones, circunstancias, tentaciones, pero al final los que van a seguir a Cristo son sus verdaderos que. Durante el caminar va a haber simpatizantes. Va a haber personas que tienen el deseo, va a haber que personas que duraron un tiempo y creo que ustedes lo saben más que nadie. Que en esta congregación hemos tenido a personas que aún han estado 2 años, 3 años, personas que aún han servido dentro del templo. Pero al final ese texto dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Por eso el siguiente punto es lo que autentifica a un discípulo. Lo que autentifica a un discípulo. Vayamos a Juan, por favor, capítulo 2, versículo 23. Mira lo que dice. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Vamos a Juan capítulo 6, por favor. Versículo 64 al versículo 69. Aquí vemos que Cristo ha hecho la multiplicación de los panes y ahora personas le siguen porque ha llenado sus vientres. Pero mira lo que dice el versículo 64. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ves que discípulo no solamente es aprendiz, es seguir, es permanecer con quién? Con Cristo. Y al Cristo proclamarse Dios: yo soy el pan vivo bajado de ¿dónde? Del cielo. Moisés no les dio de comer el pan del cielo. El Padre les da a comer el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál es el pan del cielo? Yo, el que come mi carne, bebe mi sangre, va a tener vida que eterna. ¿Y cómo vas a obtener esto? Todo aquel que cree en mí nunca tendrá hambre, y todo aquel que en mí, a mí viene nunca más tendrá que sed. Cristo está diciendo que Él es divino, y muchos comenzaron a murmurar: ¿que no este es el hijo del qué? ¿El carpintero? ¿Por qué se está diciendo que Él ha descendido de dónde? Muchos comenzaron a murmurar, y Cristo dice: hay algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Quién es aquel que escoge a sus discípulos? Cristo. ¿Quién los envía? El Padre. ¿Ves que no es soy un alumno de Cristo intelectualmente? Tenemos un escriba. Y tenemos uno que ya le seguía. Y tenemos aquí a muchos que le seguían. ¿Y qué es lo que pasa? Desistieron. Y volvieron atrás. Recuerdo que una vez predicándole a alguien, este mismo capítulo me preguntó: cuando estos fariseos o estos judíos dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este solamente un ser humano? Esta persona me preguntó y me dijo: ¿y tú qué habrías dicho ahí? Y yo le respondí exactamente lo mismo si Dios no me hubiera atraído aquí, a Cristo. O sea, el venir a Cristo es una obra sobrenatural de Dios. Por eso en la oración de Juan 17 dice: los que tú me que diste, tuyos eran, y tú me los que. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrajera. Muchos en el transcurso de la vida cristiana van a pretender seguir a Cristo por diferentes motivaciones y le van a llamar Señor y le van a llamar ¿qué? Maestro. Pero Cristo, por mucha gente que crea en él, el texto dice en Juan 2, no se fiaba de quién, porque conocía lo que había en ellos. Y a esta gente, esta multitud que le sigue del otro lado, Cristo dice: de cierto os digo, que no me buscáis porque vieron las señales y creíste, sino porque comisteis pan y os que saciaste. Versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La Iglesia Católica piensa que aquí no andaba con él porque pensaron que Cristo estaba hablando de la hostia. No andaban con él porque él se proclamó Dios divino. Eso es lo que les chocó. ¿Cómo este hombre está diciendo que él es el pan vivo bajado de qué? del cielo y que en orden de que nosotros tengamos vida eterna, Él tiene que morir. Carne y sangre, ¿qué significa esto? Que no coma mi carne, no bebe mi sangre. En la mente de un judío eso significa que en orden de que Él te dé su carne a comer y su sangre a beber, tiene que ser dividido. Y si tiene que ser dividido, significa que Él tiene que, ¿qué? Que morir. Aquí Cristo no está estableciendo la cena del Señor. Eso pasa en Juan capítulo 13. Aquí ni siquiera Cristo está a la mesa. Está proclamando su divinidad. Así como Moisés vieron que descendió del cielo el maná, eso no era del cielo de la eternidad. Moisés no les dio el pan del cielo. El Hijo del Hombre o el Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es? Yo soy. Luego Cristo en ese mismo capítulo nos dice qué significa comer y beber. El que cree y el que a mí viene. Es sencillo. Y cuando los fariseos o judíos entendieron esto, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dejaron de ser sus qué. ¿Pero por qué dejaron de ser? El texto es claro. Versículo 65. Ninguno puede venir a mí si el Padre no, si no le fuere dado por qué. Por el Padre. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso ir también vosotros? Vemos que Cristo reunía 5,000, 10,000 personas y en un instante podía perder a toda esa multitud. Solamente imaginémonos esto, una iglesia que se forma en un día con 10,000 ¿qué? Miembros. Solamente piensa esto y que en ese mismo día, al terminar la predicación, todos se vayan. ¿Qué es lo que crees que el pastor diría? Perdón, disculpen, porque a lo mejor fui un poquito duro, un poquito muy derecho, muy crudo. Perdónenme. ¿Qué es lo que Cristo les dijo a sus discípulos? ¿Ustedes también quieren irse? Porque Cristo está seguro. Ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por mí. O sea, los que vienen de parte del Padre, por la influencia del Espíritu Santo, y es el Padre que revela a mí, ¿van a quedarse con qué? Porque de Él son, y Él me los dio a mí. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la marca que autentifica a un discípulo que cree y permanece en quién? En Cristo. Que confía totalmente en Cristo. Que sigue totalmente a Cristo. Que aprende de Cristo. Que permanece en Cristo. Hay mucho que decir, pero creo que esto ha quedado claro. En Juan capítulo 8, solamente escuchen, versículo 30 al 32. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cristo aquí no solamente está diciendo que ser discípulo es creer, no solamente es permanecer, sino una vida entregada al Señor. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cristo está diciendo, si ustedes permanecieren en mi palabra, esto mostrará que son verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Entonces, resumido, ¿qué es ser un discípulo? ¿Un alumno o un aprendiz de qué? De Cristo. ¿Significa ser un seguidor de quién? Cuando Cristo llama a sus discípulos, el resultado de un verdadero discípulo es que va a seguir a quién? A Cristo. Y lo que autentifica a un discípulo es que permanece con quién? Con Cristo. En el mundo griego, la tarea del discípulo era aprender, estudiar y transmitir los dichos y las enseñanzas del Maestro. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Un discípulo es aquel que aprende, estudia, pero después también transmite esos dichos de Cristo. Vamos a ver. Thank you.